Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Pues probablemente estamos ante una de las operaciones militares más audaces de la historia reciente y también una de las más importantes por sus resultados, por las implicaciones que puede tener en el futuro inmediato. Es la Operación Telaraña, en la que de un solo golpe Ucrania ha conseguido eliminar el 34% de la flota de bombarderos estratégicos rusos. O sea, es una operación que mezcla Pearl Harbor con el caballo de Troya.
Sí, casi nada. Los ucranianos se han metido hasta la cocina de Rusia con camiones cargados de pequeños drones.
Загалом в операції було використано 117 дронів.
Este es Zelensky, el presidente de Ucrania, que cuenta que se han utilizado 117 drones y que la operación ha llevado un año y medio de preparación. Una de las cosas más curiosas es que el centro de mando de esta operación estaba justo al lado del cuartel general del FSB en una de las regiones atacadas. Y esto es muy importante porque el FSB es precisamente el servicio de inteligencia de Rusia, es decir, el encargado de evitar que este tipo de ataques ocurran. Zelensky insiste en que en este detalle, además lo hace en este comunicado, porque es una forma de humillación, ¿no? Una manera de decir, te la hemos colado y ni te has enterado.
Claro, es que no solo el daño militar, es el daño reputacional que esto ha infligido al ejército ruso. La verdad es que es digno todo de película, Pilar. El ataque se llevó a cabo contra bases que incluso están a más de 4.000 kilómetros de distancia de la frontera de Ucrania. Varios camiones transportaron los drones que cuestan 430 euros cada uno, ¿eh? Y los transportaron hasta la misma puerta de las bases aéreas y allí solo tuvieron que destapar el techo del container y dejarlos volar. Lo que estás oyendo es a un ciudadano ruso grabando cómo salen esos drones del contenedor del camión y los disparos de la policía tratando de derribarlos, claro, antes de que lleguen a la base. Claro.
¿Qué digo yo? Que con una pistola normal y corriente no puedes derribar un dron. Bueno, no tengo ni idea, pero la verdad es que la imagen es súper llamativa, ¿eh? La mayoría de esos pequeños aparatos, además, es que llegan sin dificultad a los objetivos. Los drones han usado inteligencia artificial para detectar la silueta de los aviones que querían atacar y han buscado golpear justo en el punto del fuselaje que asegura dejar al bombardero totalmente inutilizado. Bueno, hasta 40 aparatos han sido alcanzados, según las fuentes ucranianas. Los rusos ahora empiezan a decir, claro, que han sido menos, pero quién sabe.
Claro, los aviones destruidos son precisamente los verdugos de las ciudades ucranianas, porque son aeronaves de gran tamaño que están diseñadas para llevar a cabo bombardeos masivos a grandes distancias y a gran altura. Pueden llevar incluso armas nucleares, pueden alcanzar objetivos estratégicos en el país enemigo y de ahí el nombre, ¿no? Durante años han sido clave en la llamada estrategia de disuasión mutua entre Estados Unidos y Rusia y ahora ese equilibrio puede verse afectado. Guillermo Pulido es analista en defensa de la revista Ejércitos. Hola, Guillermo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Guillermo, el ataque ha sido tremendamente eficaz. Ha costado, bueno, relativamente poco dinero en comparación con el daño que ha conseguido causar al enemigo. No sé si estamos ante un nuevo modelo de conflicto bélico que se debe al uso de estos enjambres de drones, ¿no?
Sí, totalmente. La guerra en el siglo XX se vio caracterizada por el predominio de las grandes máquinas, ¿no? Aviones, bombarderos, fragatas, carros de combate, helicópteros de ataque. Todo giraba en torno a estas grandes plataformas de guerra que permitían hacer operaciones militares. Y con el advenimiento de la microelectrónica y los drones, que ya funcionan como si fuesen pequeños misiles kamikazes, ¿no? Pues evidentemente a un coste muy bajo, pues te pueden destruir carros de combate que te cuestan 10 millones de dólares o bombarderos que te cuestan cientos de millones, ¿no? Nos lo estamos viendo en la guerra de Ucrania, cómo no se pueden hacer operaciones ofensivas mecanizadas a gran escala porque se topan contra muros de drones de estas mismas características que destruyeron estos bombarderos y desde luego es un cambio de paradigma que ya se viene teorizando en los últimos años y de hecho publico un libro sobre eso hasta hace poco pues era algo más bien intelectual, algo teórico. Sin embargo, este ataque es tan espectacular que creo que plasma o reifica o encarna pues toda esta tendencia tecnológica, que desde luego es un cambio de paradigma que ya no está centrado en los grandes vehículos, ¿no?, en las grandes máquinas de guerra, sino en cosas mucho más pequeñas, mucho más baratas, pero que pueden ser pues millones de municiones en enjambre atacándose entre sí, ¿no?
Oye, Guillermo, una de las cosas que llama la atención es la exposición de los bombarderos rusos. Vamos, que estaban fuera de los hangares, se les ve perfectamente allí, aparentemente sin defensa. He leído por ahí que este tipo de aviones tienen que estar visibles en virtud de los acuerdos entre Rusia y Estados Unidos. ¿Esto es cierto?
No exactamente. Es verdad que a lo largo del año a veces tienen que ponerse de tal manera para ver cuántos bombarderos hay, sobre todo si hay que desmantelar algunos bombarderos, ¿no? En el pasado, en los tratados STAR, pues se ponían al aire libre y se veían cómo se iban desguazando, ¿no? Pero en Estados Unidos, pues muchos de estos bombarderos están en hangares, ¿no? No están a simple vista, ¿no? Simplemente la cuestión es que estos bombarderos, pues se creía que estaban muy en el interior del territorio y estaban seguros. Pero esto le puede, estábamos hablando antes del cambio de paradigma bélico, y Estados Unidos pues tiene también estos bombarderos, bueno, tiene bombarderos similares, B-52 y B-2 en la isla de Diego García, y hace semanas pues se ponía la hipótesis de que también estaban al raso, ¿no? Y se veían en por satélite perfectamente a su disposición que Irán podía meter drones en contenedores y cuando algún buque mercante pasara cerca, pues hacerlo despegar y abrumar las defensas antiaéreas de Diego García y destruir in situ estos bombarderos americanos. De este tipo de ataque ya se viene por parte de los analistas de defensa, pues teorizando desde hace ya, pues no sé, 5 o 10 años aproximadamente, ¿no? No se había llevado a cabo hasta ahora, ¿no? Pero no es una sorpresa. Y ha pillado por sorpresa pues a las burocracias militares que están en general, pues hay de todo, ¿no? Pero en general piensan en paradigmas del siglo XX de grandes máquinas y que este tipo de ataques pues son anécdotas que a veces hacen cosas espectaculares, pero ahora estamos hablando que si es verdad que han destruido 41 bombarderos, pues hablamos del 30 y pico por ciento del total de las fuerzas estratégicas aéreas rusas.
Oye, otra cosa que me ha llamado la atención cuando se ven las imágenes es que en esos aviones rusos había una serie de neumáticos encima de las alas de estos superbombardeos. ¿Esto por qué lo hacen?
Esto lo llevan haciendo desde hace varios años, no está muy claro, pero las teorías de por qué lo hacen es para interferir en algunos satélites de reconocimiento y si le cae algún tipo de munición, pues para poner algún tipo de tope. Pero es que en verdad no es
efectivo.
Exactamente. Sin embargo, desde hace unos cuantos años, vamos, no hay algún manual ruso que diga exactamente por qué lo están haciendo.
Oye, Guillermo, dice Ucrania que han destruido en torno al 34% de la capacidad de respuesta estratégica de Rusia. ¿Cómo crees que va a afectar este Pearl Harbor ruso a las posibilidades de una negociación? ¿Las va a retrasar, las va a acercar, puesto que el lenguaje de la destrucción bélica es el único de la fuerza, el único que entiende Putin? ¿Cómo crees que impacta esto en el transcurso de la guerra?
Yo creo que impacta, que pone, es decir, favorablemente a Ucrania, pero a la hora de llegar a un acuerdo de paz creo que es nulo, básicamente porque la perspectiva real de que hubiese algún tipo de acuerdo de paz yo creo que también eran prácticamente pues inexistentes, ¿no? Y básicamente porque Rusia quiere tener tiene unos objetivos que van mucho más allá de lo que ya ha logrado y no está dispuesto a rendirlos o a ceder hasta en estos momentos, si Ucrania no está dispuesto a aceptarlos, ¿no? Por tanto, desde un punto de vista político, que gane, es decir, que uno tenga otra ventaja, pues no va a afectar en las negociaciones porque ninguno de los dos está dispuesto realmente a ceder y llegar a algún tipo de acuerdo mutuamente beneficioso. Desde un punto de vista militar, pues da una gran ventaja, bueno, una gran ventaja. Da una ventaja, disminuye una ventaja que tenía Rusia, que era poder lanzar grandes cantidades de misiles de crucero contra Ucrania. Si es verdad que han alcanzado 41 bombarderos, que por ahora solamente tenemos evidencia visual de unos 8, ya veremos si en el resto, en una base, si las otras 3 bases, pues también suman aproximadamente unos 8 o 10 para llegar a esos 40 y pico. Y también decir que, aunque es el 34% del total de los bombarderos estratégicos rusos, entre Tupolev 22, 95 y 160, ¿no? De esos 3 modelos operativos, probablemente hubieran muchos menos. Por tanto, desde un punto de vista de cuántos estaban operando los rusos, el golpe puede ser bastante mayor, ¿no? Ese 24%.
Jolín, pues la verdad es que vaya operación, ¿eh? Esta que desde luego, como estamos comprobando, tiene mucho comentario y vamos a seguir muy de cerca también la respuesta de Rusia. Guillermo Pulido, analista en defensa de la revista Ejércitos, gracias por atender la llamada del mediodía. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a ustedes.